RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Apreciados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, programa producido por la Red de Ética con el apoyo del programa de Filosofía y bajo la conducción y dirección de quien les habla, Luis Fernando Amaya. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la ética dialógica latinoamericana y para abordar este tema contamos con la participación de Neftalí Díaz Villán, quien es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa, licenciado en Teología y Magíster en Educación. Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y es un docente comprometido con la educación y el desarrollo integral. Profesor Neftalí, bienvenido Éticamente.
Hola Luis Fernando, un gusto saludarlo, gracias por invitarme y bueno, aquí estamos para conversar sobre esos temas que nos interesan a todos.
Profe, es un gusto tenerlo en Éticamente y antes de comenzar quiero aprovechar para destacar la importancia de abordar el tema de la ética dialógica, pues es una de las corrientes éticas más importantes del siglo XX, dado que se considera que a través del diálogo se puede contribuir a la construcción de un mundo más humano y más moral. Bueno, profe, y para comenzar, le quisiera preguntar, ¿qué es la ética dialógica y cuáles son sus principales características?
Bueno, Luis Fernando, es una herencia nuestra latinoamericana. Con mucha frecuencia en la historia se ven ciertas rupturas. Y digamos que esta es una ruptura porque a nosotros nos enseñaron que aquí en Latinoamérica nosotros fuimos descubiertos. No sé si a usted le pasó, pero a mí me enseñaron que a nosotros nos descubrieron. O sea, nos enseñaron que en 1942 un tal Cristóbal Colón nos descubrió, ¿verdad? Entonces, y además de eso, los llamados descubridores, que no fueron ningunos descubridores, sino unos invasores, llegaron con una mentalidad de colonizadores. Entonces el colonizador, para justificar esa invasión, se cree dueño de un saber, de un conocimiento, y se cree dueño de la verdad. Entonces llegaron con esa mentalidad y para justificar esa invasión y la destrucción de los pueblos que legítimamente eran dueños de todo ese territorio, los pueblos de Lapya Yala, como lo llamaban gran parte de los pueblos de este territorio, entonces dijeron, esta gente no tiene conocimiento, no tiene religión, tiene superstición, no tiene cultura, no tiene arte, entonces es legítimo invadirlos. Inclusive llegaban a decir que por ellos mismos, para favorecerlos, para enseñarles el verdadero Dios, para enseñarles el verdadero idioma, para civilizarlos. Y con esa mentalidad, muchos de nosotros hemos crecido hasta que de pronto algunos personajes empezaron a preguntarse, oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Acaso es cierto que no pensamos? ¿Acaso es cierto que somos menos? ¿Acaso es cierto que el conocimiento viene de Europa o de Estados Unidos o de Canadá? Y nosotros simplemente tenemos que repetir, tenemos que obedecer. Entonces, digamos, como un pensamiento alternativo, no necesariamente en contra del otro pensamiento centroeuropeo, sino como algo alternativo, como una reivindicación de nuestra cultura, de nuestro ser, de nuestro saber, de nuestro pensar, está, pues, primero que todo, usted sabe que la ética hace parte de la filosofía. Entonces empieza, pues, la filosofía latinoamericana, que entre otras cosas es también como una hermanita menor, que ya ha ido creciendo, por supuesto, de la teología de la liberación. Históricamente aquí en Latinoamérica primero nació, primero surgió la teología de la liberación o la teología latinoamericana, unido a la teología latinoamericana o teología de la liberación, surgió la filosofía latinoamericana, la filosofía de la liberación. Y como una parte muy importante de la filosofía latinoamericana está la ética latinoamericana, que, como usted bien lo dijo, la llamamos la ética dialógica latinoamericana. ¿Por qué ese término de ética dialógica? Ustedes saben que existe la ética ontológica, iniciada por Aristóteles, complementada después por Kant y por otros filósofos muy importantes. Esta ética pretende ser universal, ¿verdad? O sea, a todos los entes, o sea, válida para todos los entes, bien sean negros, blancos, chinos, esclavos, libres, hombres, mujeres, pero lógicamente está centrada más en el hombre libre. Eso era muy claro en Aristóteles, el hombre libre. Aquí la ética latinoamericana, que la llamamos la ética dialógica latinoamericana, no pretende ser válida para todo el mundo desconociendo su realidad personal. Entonces está centrada, en el sujeto, en la persona. Y esa persona con una historia, con un contexto, con un sufrimiento, sufrimiento acumulado a lo largo de, podríamos decir, de varios siglos de colonialidad. Entonces, esta ética se centra en la persona, se centra en la comunidad de víctimas, como dice Enrique Dussel, en el ser, en el hacer y en el saber. Es una reivindicación de que no es cierto lo que nos han dicho durante tantos años, durante tantos siglos, que no valemos, que no servimos, que no podemos, que no somos un pueblo, que no somos una cultura, que no tenemos idioma, que no tenemos religión. No es cierto. Es una reivindicación de los saberes de estos pueblos. En nuestro caso, de los saberes, digamos, combinados por todo el proceso de mestizaje, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos saberes europeos, ciertamente, porque los invasores vinieron de Europa, pero también saberes africanos y saberes indígenas. Entonces es toda una mezcla de saberes que son rescatados, en este caso, por la filosofía latinoamericana y son tenidos en cuenta por la ética dialógica latinoamericana. Característica, y Fernando me preguntaba por las características de esta ética, característica fundamental o de las características fundamentales, está centrada en el sujeto. Yo como persona, usted como persona, el otro como persona, no es un objeto. O sea, yo no voy a estudiar una comunidad como objetos. Yo me adentro en la comunidad y lo veo como un sujeto, como un otro. Por eso hablamos de la otredad, porque es el otro como un sujeto. Yo me respeto como persona, yo me considero sujeto, pero veo a la otra persona como sujeto. Entre dos sujetos que se respetan, podemos llegar a acuerdos de lo que somos y de lo que podemos hacer. Por eso, la otredad.
Bueno, profe, es muy amplia y precisa la explicación que nos ofrece sobre este tema, a lo cual me gustaría contribuir con lo siguiente. Hay un teórico y académico que habla mucho sobre la construcción de conocimiento en el sur, y él es Boaventura de Sousa. Él lo hace básicamente en su texto que se llama Epistemologías del Sur, donde dice que nosotros nos invita a construir conocimiento desde el sur para que nuestro conocimiento o esas teorías que nosotros construimos se enfoque y se ajuste mayormente a nuestras realidades. Porque él hace una crítica y es que básicamente pues nosotros explicamos o tratamos de explicar los fenómenos que ocurren en nuestros países, en nuestros diferentes contextos, a través de los conceptos o las teorías europeas y norteamericanas, las cuales pues se alejan un poco de esa concepción, porque digamos son realidades completamente diferentes, porque pues los países latinoamericanos pasaron por periodos o por procesos históricos muy diferentes, tanto al norteamericano como también al europeo. Y con esto, antes de ir a un corte institucional, me gustaría ir con una cápsula. A propósito de la ética dialógica, es importante destacar que es la comunicación o diálogo que se logra establecer con una persona en un contexto definido por el respeto a las opiniones, perspectivas y punto de vista de las dos personas o de las personas que se encuentran en este proceso de conversación o comunicación. Con esta reflexión ya volvemos con Éticamente.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, retornamos a Éticamente y quiero recordarles a nuestros oyentes que en la emisión de hoy estamos hablando sobre la ética dialógica latinoamericana. Y sobre este punto quiero preguntar al profesor Neptalí si hay una ética dialógica en el caso de Latinoamérica y de dónde surge la ética dialógica para Latinoamérica.
Claro que sí, Luis Fernando. Mire, a propósito de lo que hablábamos en la sesión pasada, lo que usted comentaba de Boaventura de Sousa, este personaje es portugués. Sin embargo, él no ha mirado a este continente como un invasor y despreciando nuestro pensamiento, todo lo contrario. Hay mucha gente que ha venido a nuestro continente y se ha enamorado de la cultura, se ha enamorado del pensamiento, se ha enamorado de los bailes, de la música, de la alegría, en fin, y han aportado. Eso lo hizo, por ejemplo, uno de los iniciadores de la filosofía latinoamericana, que es José Gaos, un español que por el franquismo pues huyó aquí a América, a México, y quedó enganchado y hizo grandes aportes. Por eso le decía hace rato Luis Fernando que no estamos en contra del pensamiento europeo, sino que estamos reivindicando lo nuestro. Entonces, esta ética surge, como le decía hace rato, de la filosofía latinoamericana, que es una hija o una hermanita menor, podría ser, de la teología de la liberación. Que, pues claro, con el pensamiento invasor, colonial, aquí llegaron los llamados evangelizadores. Pues no evangelizar, porque inclusive evangelizar es una palabra muy bonita que significa anunciar una buena noticia. Entonces yo puedo compartir mi pensamiento, yo puedo compartir mis convicciones de fe con cualquier pueblo, con cualquier persona, pero en un diálogo, no en una imposición. Entonces, la teología de la liberación también fue una reivindicación, digamos, de los saberes ancestrales, de la fe que iba realizando y que iba haciendo caminar al pueblo latinoamericano hacia la libertad. Y asimismo, la filosofía de la liberación, la filosofía latinoamericana, surge como una reivindicación de que nosotros podemos pensar, que nosotros podemos crear conocimiento. Necesitamos valorar los conocimientos ancestrales, africanos, indígenas, mestizos y también los conocimientos europeos. Pero característica de esto, Luis Fernando, como usted bien lo decía ahora, en un diálogo. O sea, yo estoy hablando con usted en un diálogo. Usted me puede enseñar porque usted tiene una historia, tiene unos conocimientos que yo no tengo y yo también puedo aportar porque tengo unos conocimientos, porque tengo una historia. No soy el que sabe, no soy el que me las sé todas. Entonces, lo único que tienen que hacer mis estudiantes o mis empleados o mis amigos es escuchar porque yo soy el duro. No, clave en esta búsqueda de conocimiento es el diálogo. Como bien lo dice Enrique Dussel, el diálogo sur-sur, porque a veces el diálogo norte-sur se basa en que el norte sabe y el sur no sabe. Es el diálogo sur-sur en el que tú tienes un conocimiento, yo tengo un conocimiento, yo tengo una historia y los dos podemos conversar y los dos podemos construir y fundada en la otredad, es decir, en el respeto del otro. El otro con su historia, el otro con sus sueños, el otro con sus anhelos, el otro con sus ilusiones, yo con los míos, podemos conversar y podemos complementar. De ahí que, como decía, la ética pues hace parte, como sabemos, hace parte de la filosofía. Por eso nosotros en la universidad, pues este programa de ética, o mejor este trabajo de la construcción de la ética, hace parte del programa de filosofía. Y la ética dialógica latinoamericana, pues es parte de la filosofía latinoamericana, llamada también pues la filosofía de la liberación.
Profe, pues es muy interesante lo que nos ha comentado hasta ahora y yo quisiera, por ejemplo, en este caso pedirle un ejemplo, que nos ilustre con un ejemplo cómo se podría entender este término o este concepto de la ética dialógica para el caso de Latinoamérica.
Bueno, vamos a ver el encuentro entre dos personas, digamos un hombre y una mujer. Si se trata de una ética dialógica, este encuentro va a ser de tú a tú, va a ser un encuentro basado en el respeto. No puede ser un encuentro basado en que el hombre más y la mujer es menos, en que el blanco es más y el mestizo, el indígena o el negro es menos, en que uno tiene el conocimiento y el otro simplemente es una tabula rasa en la que se escribe, una hoja en blanco en la que se va a escribir. No, puede ser que la persona, hombre, mujer, lo que sea, el encuentro de estas dos personas, puede ser que una tenga doctorado y la otra sea, digamos, que no sepa leer en lo que nosotros catalogamos como saber leer, porque hay personas que no saben leer las letras, pero saben leer el sol, pero saben leer las nubes, pero saben leer las plantas, pero saben, digamos, tienen otro tipo de conocimiento. Por eso, cuando llegaron los invasores, dijeron, estas personas no tienen conocimiento, no saben leer, no saben escribir, no saben leer y no saben escribir, son analfabetas, mentiras, tienen otro tipo de conocimientos. Aquí, para Latinoamérica, para la cultura indígena, es muy importante la memoria, es muy importante la tradición oral. Entonces, en un encuentro de dos personas, como le decía, hombre, mujer, blanco, mestizo, indígena, lo que sea, basado en el respeto, basado en la admiración del otro y en cómo puedo aprender del otro y cómo puedo yo enseñarle. Digamos, ese ejemplo se me ocurre de manera gráfica, con palabras, exponer esto de la ética dialógica latinoamericana.
Liz, profe, pues me parece muy pertinente el ejemplo que nos acaba de dar, porque no creo que nos contextualiza mucho más sobre este tema. Y antes, pues, de irnos a una pausa institucional, me gustaría ir con una cápsula. A propósito de la ética dialógica, debe entenderse que la conclusión que se llega a través del diálogo sea asumida por todas las personas que participaron de la discusión de manera comprensiva y asertiva. Ahora, con esta reflexión, nos vamos a una pausa institucional y ya volvemos con Éticamente.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADista. Password Alimentos.
Volvemos a Éticamente y profesor Neptalí. Ante las dudas de si en Latinoamérica se genera un conocimiento, como usted nos estaba mencionando en la anterior pregunta, te quiero consultar. Si se puede hablar de una ética latinoamericana, digamos, ¿cuál sería esta ética y cómo se justificaría su existencia?
Primero, digamos, nuestros pensadores latinoamericanos, Enrique Dussel, José Gaos, entre otros muchos, se han dado la pela, como decimos popularmente, defendiendo que aquí sí tenemos pensamiento, que aquí sí tenemos filosofía, que sí podemos hablar de filosofía latinoamericana y por lo tanto sí podemos hablar de ética latinoamericana, que no es igual ni contraria a la ética ontológica aristotélico-tomista, kantiana, etcétera, sino que es ubicada en el sujeto y en un sujeto que tiene historia, en un sujeto que tiene sueños, en un sujeto que anhela ser libre porque de muchas maneras lo han oprimido, de muchas maneras lo han subyugado. Entonces, lo primero es demostrarnos a nosotros mismos, no tanto demostrarles a los europeos. Como le decía, hay muchos europeos que ven nuestro conocimiento y descubren una gran riqueza. Este caso es el caso, por ejemplo, de Boaventura de Sousa, de Giovanni Battini, un pensador italiano que ha visto, que ha entrado en diálogo, no en diálogo colonizador-colonizado, sino en diálogo de tú a tú. en diálogo sur-sur, como dice Enrique Dussel. Entonces, lo primero es demostrarnos a nosotros mismos que podemos generar conocimiento, que aquí hay conocimientos ancestrales, que aquí hay cultura ancestral, que durante la colonia y gran parte de nuestra historia ha sido subyugado, ha sido maltratado, ha sido ninguneado, como dice, como decía el maestro Eduardo Galeano, pero que efectivamente existe conocimiento. Todos los aportes de nuestros indígenas, de los pueblos del Abya Yala, como ellos se llamaban antes de la invasión, pues hoy están siendo rescatados. Entonces, lo primero no es tanto demostrarles con sus criterios a los europeos, porque tal vez nunca van a verlo. Algunos sí, otros no. En el caso, como decía, de estos dos filósofos, de estos dos pensadores europeos, Giovanni Battini y Boaventura, pues ellos dos no solamente han reconocido que aquí hay conocimiento, que aquí hay filosofía, que aquí hay ética propia, sino que sobre todo Boaventura se ha convertido, digamos, en alguien que se ha convertido en impulsor de este pensamiento del sur. Por eso las epistemologías del sur, lo que usted mencionaba hace rato, porque efectivamente si nos adentramos en nuestro pensamiento, en nuestra cultura, en nuestros conocimientos ancestrales, vamos a descubrir una gran validez.
Profe, pues es muy cierto lo que nos menciona, y pues sobre esto pues yo quisiera agregar una cosa, ¿no es cierto? Que la ética pues básicamente procede de y refleja básicamente un contexto social, y pues que básicamente toda ética debe referirse a un deber ser de las relaciones políticas, económicas y sociales, y pues básicamente la ética dialógica pues definiría, explicaría y daría razón de la existencia de los diferentes fenómenos que pueden ocurrir o que ocurren en Latinoamérica. Y pues que también básicamente una ética, en este caso pues la ética dialógica, legitima o puede impugnar determinado orden u ordenamiento social. Bueno, profe, para concluir, te quiero preguntar de qué manera el componente ético, la reflexión ética, podría contribuir a la construcción de un conocimiento que se ajuste a nuestras realidades.
Bueno, algo que se ajuste a nuestras realidades. Tenemos una realidad aquí en Latinoamérica y es la colonización, que no ha terminado. O sea, la colonización no fue de los primeros años de historia, todavía sigue la colonización, la invasión de nuestros territorios. O sea, hoy en manos de quién está la producción en Colombia, por ejemplo, y en gran parte de Latinoamérica. Los tratados de libre comercio, por ejemplo, es una forma de colonización. Hace un tiempo nuestros campesinos producían el trigo, la cebada, el maíz, y ahora todo eso viene importado. Es decir, no ha terminado la colonización, y también la colonización del pensamiento, la colonización del conocimiento. Gran parte de los maestros o de los doctores han estudiado en universidades europeas o universidades de Estados Unidos, con ese pensamiento centroeuropeo, con ese pensamiento norte-sur. Entonces necesitamos, o sea, esto es algo de verdad necesario para nuestros procesos de libertad, la filosofía latinoamericana, la ética latinoamericana. Necesitamos este criterio de verdad para la filosofía latinoamericana y para la ética latinoamericana, que es el sujeto, es la persona. Es decir, el otro tiene derechos. Este no es un pueblo, pues se ha convertido en un productor de materias primas aquí, y eso es lo que últimamente han hecho nuestros padres, ¿no? Nos llamados los padres de la patria, convertir a Colombia en productor de materias primas y eternizar nuestra esclavitud. La ética latinoamericana busca precisamente que esa persona que vive en nuestras regiones, que vive en una montaña, tiene historia, tiene derechos. Entonces no la vamos a desplazar porque necesitamos tumbar esa montaña porque produce oro. Es la batalla que están dando, por ejemplo, en Santurbán. Entonces, ¿qué importa que mucha gente se quede sin agua? Hay que sacar oro de ahí. Aquí la ética latinoamericana le dice: oiga un momentico, esas personas que están allá no son objetos, son sujetos. Y como le decía hace un momento, criterio de verdad para la ética latinoamericana, el sujeto, la otra persona. El otro es tratado con respeto y se tiene en cuenta su palabra, se tiene en cuenta su acción, se entra en diálogo de tú a tú, con respeto. Creo yo, Luis Fernando, que esto es muy importante y muy necesario en nuestros procesos latinoamericanos. Y gran parte del abuso que se sigue dando en nuestros territorios, Colombia es un país de regiones, ¿verdad? Entonces, desde el centro de poder, ¿qué importa los habitantes del Chocó, del Amazonas, del Catatumbo? Simplemente son productores de materias primas, pero desde los centros de poder, desde ese engaño que nos han tenido y que nos mantienen todavía, necesitamos, de verdad lo creo y lo pienso con urgencia, el pensamiento latinoamericano, la ética latinoamericana, entrar en contacto con el otro, en diálogo con el otro, desde su otredad, desde su historia, desde sus derechos, y los dos, o los tres, o los que seamos, que entremos en conversación, lleguemos a acuerdos. Como usted decía, pongamos normas de convivencia que nos hagan grandes seres humanos, pero que no nos subyuguen ni al otro, ni a mí como persona, ni a nadie.
Bueno, profe y oyentes, con esta conclusión llegamos al final de Éticamente. Quiero agradecer al profesor Neptalí por acompañarnos e ilustrarnos sobre este tema. Si alguno de nuestros oyentes quiere profundizar sobre este tema, puede contactarse con nuestro invitado al correo neptali.diaz@unad.edu.co. Asimismo, invito a nuestros oyentes a escucharnos todos los lunes a las 5 p.m. en Radio UNAD Virtual. Recuerden que pueden acceder a todos nuestros programas en rv.unad.edu.co en la sección Programas al Aire. Con esto, llegamos pues básicamente al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Los acompañó en la conducción Luis Fernando Amaya y muchas gracias por su atención.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rv.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.